Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Hola chicos, chicas, familia reunida en los alrededores de la Radio Escuela. Este es un programa requete recontra mil especial porque es el último programa 2020 de la Radio Escuela para primer grado. Hemos llegado al fin de las clases radiales. Algo que vamos a recordar durante mucho tiempo. Les damos la bienvenida entonces al último programa. Y ustedes saben que esta bienvenida siempre se da pensando en todas las radios del país que están replicando la Radio Escuela, en todas las provincias a las que estamos llegando para que te llegue algo del contenido educativo en este año tan particular, y así que estamos llegando a todos los rincones del país. Por ejemplo, si pensamos en Córdoba, en San Marcos Sierra y en Cruz del Eje, nos escuchan a través de la Radio Asociación Civil, Radio Comunitaria Garabato, en la 88.3. También en Córdoba, en AM730, en Radio Pueblo, en de Anfunes, en Radio La Minga, 94.7, en Radio Cadena Líder, en Radio Nota. Son un montón, son 200 radios que en todo el país replican la Radio Escuela, radio comunitarias, privadas, públicas, de pueblos originarios. Un montón de radios que realmente nos han ayudado muchísimo a que esto llegue a todas las casas del país. Pero decía, último programa de la Radio Escuela y es entonces la última vez que saludo al aire este año a la profe Marti Lazo de la Vega.
Hola Flor, hola chicos, hola chicas, qué emoción.
Qué loco.
Así es, último día de primer grado en la Radio Escuela.
¿Viste cómo se hace todo el 31 de diciembre, por ejemplo? Que es como, última vez de este año que abro la heladera.
Sí, así es.
Todo es así, pero después empieza de vuelta.
Por supuesto, el año. Es emocionante para los chicos y las chicas también porque es el último día de primer grado.
¡Ay, eso!
Pasan a segundo, ya se transforman en viejitos y viejitas de segundo grado.
Un año requete especial. Estamos muy felices de haber llegado hasta acá. Hoy nos vamos a despedir recordando algunos buenos momentos, como venimos haciendo en los últimos días, cosas que hemos aprendido, cosas divertidas que nos pueden servir para inspirarnos en los meses de vacaciones.
Así es. Bueno, podemos decir que el 2020 fue un año complejo, ¿no? Para todos y todas pasaron un montón de cosas.
¡Qué raro!
Pero lo pudimos atravesar, pudimos aprender un montón de cosas, encontrar nuevas formas de acompañarnos.
Sí.
Y te propongo, y a los chicos y a las chicas también, que recordemos lo que aprendimos sobre algo muy, muy, muy difícil y muy increíble que logró hacer el general San Martín.
¿Qué logró? ¡El cruce de los Andes!
Así es, el cruce de los Andes.
Recordemos entonces lo que hemos aprendido sobre esta gesta de San Martín.
¿Qué podemos decir de San Martín, el cruce de los Andes y la libertad de, vos decías, no solamente hablando de Argentina mencionamos a San Martín, sino también de Chile, de Perú?
Exacto. Bueno, es importante para pensar, viste que el cruce de los Andes es algo como que en la escuela siempre lo vemos, siempre lo estudiamos, quedó ahí, ¿no? El cruce de los Andes.
Sí.
Alguna imagen en la mente tenemos, nos imaginamos montaña, nieve, frío, caballos, así es. Pero antes de proponer, de pensar, de imaginar el cruce de los Andes, es importante pensar en un montón de cosas que hizo San Martín.
A ver.
Por ejemplo, cuando él vuelve de España, porque él, viste que habíamos visto antes, escuchado, que nació en lo que ahora conocemos como Corrientes, pero a los 5 años se fue con su familia a vivir a España, Europa. Y después vuelve, ¿no? Cuando ya era grande. Uh-huh. Y el primer triunvirato acá, quienes gobernaban, digamos, esta zona, le piden a él que prepare a los granaderos a caballo, ¿no? Que los entrene, que les enseñe a luchar, a pelear.
Claro, porque era muy buen luchador,
así
muy buen
es,
militar.
Muy buen líder también.
Claro.
Entonces después también él participa del Ejército del Norte, que lo hemos hablado cuando investigamos sobre Belgrano, para liberar a la zona del norte, para evitar que los españoles vuelvan a este territorio. Él también fue gobernador de Cuyo y ahí, viviendo ahí cerca de la cordillera, empezó a ver qué interesante este lugar para llegar a Chile, para pensar, ¿no?, en cómo liberar a toda esta zona. Así que fue muy importante todo eso que él fue viviendo.
Claro, recordemos que era una zona invadida. O sea, España había resuelto que en esta zona se iba a instalar, que esta zona le iba a pertenecer,
con lo lejos que estaba, con lo lejos que está, pero con lo lejos que estaba
con
en ese momento de España. Y acá había, pues los originarios que dijeron, ¡ey, ey, ey! Pero nosotros estamos acá de antes.
También, y no se daban por vencidos los españoles. No era que, ah, bueno, mirá, en esta
Disculpame,
región,
claro. No.
Quieren declarar la independencia, bueno, me retiro, me voy. No, no. Intentaban una y otra vez volver. Pero claro. Bueno, el cruce de los Andes sucede, fue pensado para después de la declaración de la independencia.
Ajá.
¿No? Esta zona se había independizado.
Sí.
Y ahora es cuando San Martín empieza a pensar, ¿no?, en liberar a Chile,
claro,
y a Perú.
A ver qué pasa en la zona,
así
en la región.
Es.
Y hay una canción que habla de los viajes de San Martín.
Ya nos vamos para Chile, nos espera un largo viaje. Repasemos si está todo el equipaje. Llevamos la bandera que las damas nos cosieron. Llevamos nuestros ponchos que son de gran diseño. Llevemos algún mapa, y así nos perdemos. Llevamos una brújula, gracias a los porteños. No olviden los cañones que vamos a luchar. Pucha que son pesados, ¿quién los quiere cargar?
¿A dónde vamos, mi general?
Vamos a Chile, vamos allá.
¿Para qué vamos, mi general?
Para ser libres, un, dos, tres, ya. Precisamos granaderos, gauchos nobles con coraje. Los soldados están todos, pero miren lo que traje. Necesitamos muchas armas, fabriquemos como sea. Al ejército realista vamos a darle pelea.
¿Y dónde lima, mi general?
Pasando Chile está en Perú.
¿Para qué vamos, mi general?
Para ser libres, libres del sur.
Re arriba la canción.
Re arriba, bailamos un montón.
Una cosa de locos. Pero como decíamos recién, San Martín tenía una capacidad importante en su área militar. Si bien era un montón de cosas,
sí,
una era militar y era bueno. Vos decías como líder, también como estratega, esta idea de pensar...
De esto armar que, planes.
Claro, esto que vos decías de pensar en el norte, a ver, y si nosotros nos paramos acá y entonces no nos invaden, y si nos invaden entramos por allá. Y así toda esa estrategia. Y Zamba nos cuenta un poco de la estrategia militar de San Martín.
Señores, en Chile nos espera nuestro amigo el general O'Higgins, y juntos marcharemos al Perú a vencer a los realistas y liberar América. ¿Todo listo para cruzar los Andes?
Sí, señor. Los 18 cañones ya están listos.
Y nosotros terminamos la bandera del ejército de los Andes.
Oh. También tenemos 1.500 caballos y 9.280 mulas.
Y contamos con 5.423 hombres, un niño y un...
¿Un tatú?
¿Una cucaracha gigante? ¡Un marciano!
Es una mulita. Se usan para hacer charangos.
O'Higgins, ¿qué haces aquí? Se supone que nos esperarías en Chile.
Lo siento, San Martín. Los realistas nos han derrotado. Chile está en manos de los españoles. Logré huir y he venido a ayudarte. ¡Vamos a recuperar Chile! ¡Vivir con honor o morir con...!
Espera, O'Higgins. Eso cambia los planes. Los realistas deben estar esperándonos detrás de la cordillera.
Exacto.
La estrategia militar.
Así es, no era una cosa de, ah, bueno, listo, cruzamos los Andes y ya está.
Claro.
Ellos tenían todo un plan, pero viste que ahí llega O'Higgins y le cuenta que todo eso que habían planeado ya no servía. En realidad O'Higgins decía, bueno, sí, sigamos, y San Martín le dijo, no, esperá, no podemos seguir así.
Claro.
Y entonces ahí es cuando San Martín piensa que en vez de ir todos juntos y cruzar los Andes todos juntos, la mejor idea era separarse en 6 columnas,
uh-huh,
en 6 grupitos.
Ajá.
Para entrar por diferentes lugares, para sí, cruzar la cordillera y entrar a Chile y llegar a Santiago, que era el lugar a donde ellos querían llegar, y además porque así iban a aparecer más. Iba a parecer que eran más personas.
Claro.
Entonces iban a impresionar más.
Claro.
Iban a generar miedo, ¿no?
Esa es la estrategia, pensar en esas cosas. Claro.
Claro. Porque además, muchas veces, viste, pasaba en los combates y en las batallas que por ahí la gente se veía y esperaba para atacar. No era todo inmediato.
Claro.
Era como, ah, bueno, ahí está viniendo el ejército de San Martín, nos vamos a preparar. O sea, no era todo rapidísimo.
Me lo imagino como a veces en las películas que, viste, aparecen de un lado, aparecen del otro, aparecen del otro, aparece una música, se están mirando, se quedan un rato mirándose y después arranca.
Claro, bueno, exactamente. Y también pensar, imagínate lo que debe ser, ¿no? Hacer el cruce de los Andes sin ningún transporte. O sea,
más
sin ningún transporte
caballo.
De los que conocemos ahora.
Claro.
Exactamente. Había caballos y mulas, claro, nada más.
Claro.
Había caballos para luchar arriba de los caballos.
Sí.
Había mulas para llevar los alimentos, las ollas que necesitaban para cocinar,
sí,
las armas, ¿no? Porque también llevaban las armas, los cañones,
claro, re pesado,
las balas, las carabinas, todo eso había que llevarlo.
Sí.
Y había gente, no solo que iba, soldados que iban a luchar, sino también hombres que iban a encargarse de los animales, de cocinar.
Claro.
También llevaban vacas, por ejemplo, para tener carne en el medio,
ah,
de la,
mirá,
montaña.
No sabía eso.
Era como muy importante eso.
Claro.
Cosas a tener en cuenta hasta que...
Claro, porque uno dice, cruce los Andes, bueno, chau, me tomo colectivo y después... No.
Claro, un mes tardaron en cruzar los Andes.
Impresionante.
Imagínate la cantidad de cosas que sucedieron en un mes. Gente que se lastimaba, que se caía.
Viste que son hoy... Bueno, justo ahora, por estos días que no hacemos turismo, no, pero hoy son varios las posibilidades de cruce de los Andes que se hacen a caballo.
Sí.
Yo hice uno en La Rioja.
¡Ay, qué lindo!
Y acampamos unos días, es en la altura, así que con cuidado, despacito, porque si vas muy de golpe te puedes sentir mal. Y es muy impresionante porque de repente hay un punto, y obviamente pasa lo mismo en Mendoza, de Mendoza para Chile, y bueno, de La Rioja, y así hay varios cruces más, que hay un punto donde, de este lado estoy en Chile, de este lado estoy en Argentina, de este lado estoy en Chile, ¿no?
Así es.
Así,
sí.
Por eso se divide, por la cordillera.
Claro, sí.
Impresionante la historia de San Martín y toda su estrategia, y vos sabés que Samba, que te hace una canción, hizo el chamamé del Libertador.
¡La carga, mis valientes!
Josecito anda, vení, me piden hacer mandados. El más chico San Martín, el menor de 5 hermanos. Chapeyú, donde nací, ya nos vamos para España. Voy a extrañar mi garón, mis amigos y mi espada. A los 11 ya aprendí de la guerra y de las armas. Desde Murcia al Marroquí, combatí en tierra africana. Y hoy dicen que Napoleón quiere gobernar Europa. Tranquilo, Fernando Rey, lo frenaré con mi tropa. En la batalla de Bailén no me asusté y gané medallas. Ahora que soy coronel,
puedo ir un rato a la playa.
Pero Inglaterra y Portugal insisten en ver mi sable. Después de tanta guerra sin paz, me voy a Londres, tengo un pasaje. Ninguna nación, imperio ni rey nos puede imponer qué hacer ni pensar. Soy libertador para América. Hay que embarcar. Y ahora será Bolívar el que siga esta tarea. Argentina, Chile y Perú ya tienen propias banderas. La vida y la libertad no son cosas de unos pocos. Desde O'Higgins a Cabral lo logramos entre todos. Pueyrredón y Chilaver, patriotas que luchan duro. Zapiola, Holmar, Soler, no olviden a Monteagudo. De ellos y muchos más depende América entera. Remedio, Fray Luis Beltrán, Alvear, Rodríguez, Las Heras. Desde el 12 al 20.
Qué lindo, porque mencionando así un montón de próceres.
Así es, y un montón de lugares seguimos viajando.
Eso,
¿no?
Eso también.
Que es algo, o sea, que hicimos mucho este año.
Claro, un poquito cocinamos, así como pasión, y otro poquito viajamos.
Dos cosas que me encanta,
sí,
hacer, excelente. Bueno, y vos recién hablabas también de vacaciones, de que se va terminando este año.
Sí.
Y se vienen las vacaciones,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Vamos a tener más tiempo.
Ojalá que sí.
Y tal vez podemos aprovechar para hacer eso que tanto nos gusta, al menos hablar de comida, ya que nos gusta hablar,
ajá,
de comida. Pongámonos a cocinar algo rico.
Llegó el momento de cocinar algo rico. Y si escuchamos la receta que nos había dado Jorge Alemani para hacer alfajores cordobeses.
Me parece excelente, me voy a poner a anotar todo. Dale, a ver.
nos llama hoy?
Porque resulta que así como Paulina y Samba estaban cocinando en Pacapaca y todo eso se puede encontrar en Pacapaca, nosotros, ¿sabés qué vamos a aprender?
¿Qué vamos a aprender?
Hacer alfajores cordobeses.
¡Ay, qué bien!
¿Y sabés quién nos va a enseñar?
¿Quién? ¿Quién nos enseña?
Jorge Alemani. Hola, Jorge. Giorgi, ¿cómo estás acá? Flor y Martín, te saludamos.
¿Cómo les va? Buen día.
¿Cómo estás vos?
Todo bien.
¿Nos vas a enseñar a hacer alfajores?
Vamos a hacer alfajores cordobeses hoy día.
A ver, ¿qué particularidad tienen los alfajores cordobeses? ¿Por qué los llamamos así?
Mira, el alfajor cordobés, la particularidad que tiene es que se le agrega un poquito de un bicarbonato de amonio que lo hace que salga todo con unas burbujitas aireado, sale la masa sequita y es un alfajor muy crocante, muy seco al paladar. Ajá. Y bueno, y va todo lleno con almíbar, con glacé y dulce de leche, dulce de fruta. Generalmente en Córdoba le sabemos poner muchos tipos de fruta.
¿Y dónde conseguimos ese ingrediente mágico?
No, ese es un... Se compra como el polvo de hornear en alguna dietética o en algún cotillón. Se vende porque es de uso frecuente, así que no van a tener problema para conseguirlo.
Bien.
En ese tipo de lugar.
Entonces, Jorge, ¿qué compramos?
Bueno, mira, lo primero son... se comienza con 500 gramos de harina, 4 ceros.
Sí.
Si no tienen 4 ceros, se puede hacer con 3 ceros. Mejor es la 4 ceros porque tiene menos gluten y es lo que necesitamos en este alfajor, que no desarrolle gluten.
Perfecto.
Para la gente son 4 tazas de café con leche.
Bien.
¿Sí?
Perfecto.
O para los niños, para los chicos, bueno.
Sí.
La margarina son 120 gramos, que del paquete que viene de 200... lo medimos y cortamos aproximadamente unos 120 gramos.
Es margarina, no es manteca.
No, es margarina, sí.
Ajá.
Podés, y escúchame, si tenés manteca, lo podés hacer con manteca.
Perfecto.
¿Eh?
¿Qué más?
No hay problema. Pero acá la receta es con margarina y se comporta muy bien en la masa. Así
muy
que,
bien.
Bueno, y es una materia grasa, o sea que la manteca también sirve.
Ajá.
Luego tenemos azúcar impalpable.
Oh, qué rico. Sí.
Más o menos van a ser 1 taza de café con leche, la taza grandecita,
sí.
Siempre yo, y 1 cucharada colmada, van a ser los 150 gramos.
Uh-huh.
Después tenemos 6 yemas de huevos, no huevo entero, sino 6 yemas.
6 yemas.
1 cucharadita de té, esa chiquita de té, de polvo de hornear.
Ajá.
1 cucharadita de té chiquita de bicarbonato de amonio.
Esta cucharadita del ingrediente loco, bicarbonato de amonio.
Bicarbonato de amonio.
Sí.
50 gramos de miel, que son 2 cucharadas soperas.
50 gramos de miel.
Y después hay que tener un poquito de alcohol o algún poquito de licor.
Ajá.
Que va a hacer que esta masa se nos seque un poquito y se nos ponga crocante al paladar.
Bien.
No hay que tener miedo en esto, porque viste como dicen los niños con licor, esto a la hornearse se evapora todo.
Claro.
Así que no hay problema. El alcohol cumple una función en la masa nada más.
Claro, ¿sí? Perfectamente. Bueno, entonces arrancamos.
Cuando pongan el bicarbonato de amonio, que no se asusten porque es fuerte el olor, ¿sabes?
Claro.
Incluso cuando lo cocinen. Pero después ese olor se va cuando se está enfriando, ¿sí?
Perfecto. ¿Y compramos dulce de leche?
Ahí viene el relleno. Vos podés llenarlo con dulce de leche repostero.
Sí.
O con alguna mermelada de fruta. Aquí en Córdoba el alfajor viene de dulce de leche, de dulce de pera, de dulce de membrillo.
Ajá.
¿Sí? Y alguna mermelada que tengan por allí, viste, que están en supermercado. La de pera y la de manzana son frecuentes.
Es importante, Jorge, que digas esto, porque hay gente que considera que el alfajor, si no es de dulce leche, no es alfajor, y viene Jorge y dice, de ninguna manera.
No, y en Córdoba se vende más de fruta que el de dulce leche.
Mirá vos, espectacular.
Y bueno, después para bañarlo, porque viste, una característica también, se hace un glacé que son 400 gramos o 3 tazas completas de azúcar impalpable que se le va agregando en un poquito de agua, el jugo de limón, y se lo va revolviendo. Eso se tiene que ir mirando hasta que se haga una pastita bien densa y que no sea tan transparente.
Ajá.
Pero que podamos, porque el alfajor después que está hecho, ya te voy a explicar, se lo mete con tenedores y se lo mete sin miedo adentro, y todo ese jugo, y se lo saca, se lo escurre, se lo pone en una rejillita o en un papel manteca y ahí se lo deja que se endurezca ese glase, y bueno, esa es la característica del alfajor.
Ok, Jorge, tengo poco tiempo, ayúdame a ver cómo hacemos para llevarlo a cabo.
Luego, cortísimo y rápido,
venga,
se pone en un bol primero el azúcar y la margarina y se la pisa bien y se la hace pasta.
Sí.
Una vez que tenemos eso, le vamos agregando, ¿no es cierto?, los huevos y la miel.
Sí.
Y hacemos toda una pastita líquida. Luego se hace una corona con la harina bien tamizada, con el polvo de hornear y con el bicarbonato de amonio, bien tamizado todo eso. Se hace la corona y en el medio se pone ese medio líquido que habíamos batido y mezclado, ¿no es cierto?
Sí.
A partir de ahí, únicamente se une la mezcla, no se amasa, se une, se la hace todo consistente. Cuando tenemos una bolita, la masa bien armadita, la llevamos 20 minutos a la heladera, la dejamos enfriar, luego la sacamos, la estiramos a 3-4 milímetros con un palito de amasar, y luego con un vaso de 6 centímetros de diámetro, 5, ¿viste? El vaso se lo pone invertido,
sí,
y se va cortando las bases de alfajor. Y las colocamos en una placa que siempre tiene que estar un poquito enmantecada o con margarina pasada, con un poquito de polvorio de harina.
Ajá.
Se las coloca y bueno, se las lleva a un horno de 180 grados y se las tiene no más de 7 minutos.
Ajá.
No hay que tener miedo porque tiene que quedar blanquita, no se tienen que tostar ni dorar.
Ah,
y no tener miedo porque están cocinadas.
Ajá.
Y luego las armamos, ponemos con una cuchara en el centro, el dulce que vayamos a usar,
sí,
y con la otra tapita del centro, hablando siempre, la vamos apretando para que fluya el dulce y salga a los costados.
Ajá.
Luego ese alfajor se tira al baño que habíamos preparado, glaseado, y con los tenedores se lo da vuelta para que gire y que se completamente se cubra, y luego lo ponemos en un rejillito de un papel y lo dejamos que se seque. Y después lo disfrutamos, el alfajor más rico que van a comer.
Pero, ¿cuántos alfajores hacemos con todas estas medidas que nos diste?
Y te van a salir aproximadamente unos 14 alfajores.
¿14 alfajores? Mirá, los compramos más que la docena.
Sí, depende también, viste, el cortante que usé, porque si usas un cortante más chiquito de 4, te van a salir más.
Claro.
Y en vez de 6, lo usas de 7 o uno más grande, y te van a salir menos alfajores. Pero si lo haces de 6 centímetros, te salen entre 14 y 15 alfajores.
Mirá vos. Y una vez que está hecho, que ya nos comimos los primeros alfajores, pero no nos pudimos comer los 15 o los 14, ¿lo podemos guardar en la heladera?
No hace falta guardarlo en la heladera.
Ah.
Directamente se lo guarda en un frasco o envuelto en alguna bolsa de nylon y se lo deja ahí. No, acordate, el que lleve dulce de leche se lo tiene que consumir rápido, porque el dulce de leche tiene un tiempo, y posiblemente si lo metes en la heladera se te enfría mucho todo el alfajor, después se pone duro.
Claro.
Si es de fruta, dura unos 10 días, 8 días, no hay problema.
Ah, ok. ¿Y el de dulce leche, ponele hasta el día siguiente?
No. Lo podés comer en la semana, 5 días, 4 días.
Ah, bueno. Está bien, ¿eh? Porque si no, nos va a doler la panza de comernos los 15. Igual estaría bueno convidar, ya que hicimos 15, convidamos. Claro.
Te digo que en 2 días no queda ninguno.
Se chupan los dedos. Jorge Alemani, gracias. Jorge, que gracias a vos tenemos alfajores en estas vacaciones de invierno.
Dale, les mando un gran abrazo a todos por allí. ¿Eh?
Abrazo para vos y muchísimas gracias. Ay, hablar de los alfajores, ya qué hambre, ¿no?
Qué buena idea y qué buen alimento para el recreo.
Para el alma,
¿no? También, pero si pensamos en la escuela, ¿quién no ha llevado un alfajor?
Sí, tenés razón.
¿Alguna vez, tal vez, un alfajor?
Sí, y algunos en algunas escuelas tienen la posibilidad de comprar un alfajor.
Es cierto.
Y a lo mejor en algunas escuelas hay alfajores caseros también.
¡Qué rico!
Sí, puede pasar, hay de todo, tenemos de todo. Bueno, nos vamos a ir a un corte, un brevísimo recreito, pero ustedes ya saben que después del recreito hay mucha más radioescuela y entonces último bloque de este año se vendrá en breve. Ahora nos vamos a escuchar un poquito de música, una preciosa canción de una preciosa artista, Silvia Iriondo, La Cocinerita.
cuchillo y palo, platito y losa, ollita de barro. Seis le he comprado a mi cocinera. Seis le he comprado a mi cocinera. Y con mi caja vengo cantando copla de Tilcara. Porque ya estamos en medio del carnaval. Porque ya estamos en medio del carnaval. Planta de ají, planta y tomate. ¿Y dónde andará mi cocinerita tomando mate? ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate? Por estar pila vi de fiesta a Doña Pispila. Dónde convida con queso de cabra? Dónde convida con queso de cabra? Hojita y cocaji molido, ramito de albahaca. Seis le he comprado a mi cocinera. Seis le he comprado a mi cocinera. Planta de ají, planta y tomate. ¿Y dónde andará mi cocinerita y tomando mate? ¿Dónde andará mi cocinerita y tomando mate?